Els pròxims minuts els dedicarem a l'Havana, capital de Cuba, la ciutat més gran de la illa, el principal port i també el principal centre econòmic i cultural. A la ciutat també se la coneix com la clau del món i com la ciutat de les columnes. Diego Velázquez de Cuéllar funda l'Havana el 1519 a la plaça d'Armes, que en l'època colonial era el lloc per on passava la vida oficial i la pública de la ciutat. S'aixeca el Templete, un monument que commemora la fundació de la ciutat. És en aquest punt de l'Havana on es va celebrar la primera missa i on es va entregar els privilegis de la vida al Cabildo. L'Havana va ser la sisena vila fundada per la corona espanyola a la illa de Cuba. Durant la primera meitat del segle XVI, els pirates i els corsaris francesos van atacar en diverses ocasions la ciutat, fins que la corona espanyola decideix que l'Havana sigui un lloc de concentració de les naus procedents de les colònies americanes abans de salpar per travessar l'oceà. Llavors es construeixen defenses militars i es converteix en la ciutat més protegida, molt probablement, de tot l'Atlàntic. De l'Havana sortia l'or i la plata dels Andes, les maragdes de Colòmbia, caobes de Cuba i Guatemala, el blat, patates, cacau i altres matèries primes que viatjaven en direcció a Espanya. La ciutat es va construir amb materials locals, abundants fustes que es combinen amb l'arquitectura de diferents estils que arriben des de la península, especialment de les Canàries. Al segle XVII es construeixen monuments civils i religiosos. El convent de Sant Agustí, s'acaba el castell del Morro, símbol dels cubans, l'ermita de l'Humilladero, la font de la Dorotea de Luna, l'església de Sant Àngel Custodi, el monestir de Santa Teresa, i també es funda la Reial i Pontifícia Universitat de Sant Jeroni. Cap a la meitat del segle XVIII, l'Havana té 70.000 habitants. És llavors quan apareixia a la ciutat l'armada britànica. 50 vaixells, 14.000 homes, que durant dos mesos van sitjar la ciutat. Finalment, la flota espanyola no va poder resistir i cau en les seves mans. Els espanyols que protegien l'Havana també queden presoners de l'armada britànica, i tot i que hi havia vaixells que havien de sortir cap a Espanya, doncs aquelles provisions no van arribar mai. Un any després, els britànics tornen a l'Havana a canvi de Florida.
Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar.
A finals del segle XVIII s'aixeca la catedral de l'Havana. Els espanyols ja han augmentat la protecció de la ciutat i el port continua augmentant la seva activitat. Al segle XIX arriba a l'Havana el ferrocarril, 51 quilòmetres de vies que uneixen la capital amb Guines. Es transporta a través d'aquest recorregut de ferrocarril el sucre que es produeix en aquesta vall fins al port de la ciutat, que sortia per altres destinacions. És durant aquest segle que comencen a sorgir els centres culturals, el Teatre Tacón, el Centre Gallec de l'Havana, el Liceo Artístic i Literari, visita la ciutat Garibaldi i comencen les conspiracions independentistes. I a finals del segle l'Havana viu els últims moments de la colonització espanyola. Cuba és rica, les muralles es destrueixen per ampliar la ciutat i els que tenen més diners es traslladen a viure al Vedado, on es construeixen palauets per acollir-los.
Todo lo negro tomamos café.
Els espanyols perden a finals del segle XIX l'Havana quan sembla que per un error es fonsen al Maine, un vaixell de la flota americana. Això dona als Estats Units arguments per invair la illa, i tot i que passen el poder a mans dels cubans, els americans tindran una gran influència fins al 1959. A la dècada dels 30 comencen a florir els hotels, els casinos i els clubs nocturns, i l'Havana es converteix en el lloc ideal per actors, polítics i cantants. Freqüentaven l'illa Frank Sinatra, Ava Gardner, Marlene Dietrich i Gary Cooper, entre molts altres. Però al mateix temps que els grans hotels i els grans casinos anaven creixent, els cubans es anaven empobrint. A El 1959 la revolució cubana triomfa i la ciutat canvia absolutament, passant d'una llarga època amb una situació econòmica complicada degut al bloqueig. Després de molts anys d'haver de resoldre, així és com ho anomenen els cubans, l'Havana és una ciutat que ha canviat absolutament. Avui podem dir que és una ciutat oberta al turisme, amb un casc antic renovat, obres que ha dirigit l'historiador Eusebio Leal. L'Havana Vieja va ser declarada Patrimoni de la Humanitat i nous hotels conviuen amb els clàssics, amb l'Hotel Nacional o l'Hotel Havana Libre dels anys 30. Un dels punts claus de la ciutat és el malecón. És justament per allà, pel malecón, per on passa la vida de la ciutat.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se escucha penar.
I de l'Havana actual passem a la del 1858, any en el que la protagonista de El sueño de las Antillas arriba a la capital de Cuba, ciutat que estava molt lluny del que imaginava quan iniciava un viatge amb el seu marit, que va morir abans d'arribar. Valentina i el seu marit ho deixen tot per provar fortuna, com tantes i tantes persones a finals del 19 i molt abans. Però ni les fruites eren tan dolces com creien, ni va ser tan fàcil relacionar-se amb la gent que ballava fins a altes hores de la nit. Per la protagonista del Sueño de las Antillas, la vida a Cuba va ser complicada. Rebutja un matrimoni de conveniència, treballa en un prostíbul, fins que, de la mà de Leopoldo Bazán, canvia la seva vida. Carmen Santos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Pues encantada de estar aquí, bien hallada.
Carmen Santos es la autora de El sueño de las Antillas, un libro en el que cuentas, nos narras la historia de Valentina, que es una señora que había estado haciendo de asistente a una marquesa en Madrid, uh-huh, y que un buen día con su marido pues deciden hacer las Américas y probar fortuna. En esta novela, pues eso, ni los frutos eran tan dulces como ellos imaginaban, ni muy probablemente la gente bailaba tanto, ¿no?, como ellos creían.
Sí, bueno, la gente sí que bailaba, pero los ricos, los que tenían una inmensa fortuna amasada a base del azúcar, que en aquel tiempo estaba en pleno esplendor, era cuando más dinero entraba, entonces esa gente sí que bailaba hasta el amanecer, pero el resto
trabajaban.
Sí, bueno,
justo,
también
justo para coger el azúcar.
A ver, también había bailes, digamos, lo que llamaban bailes de cuna, de clases populares, que también bailaban hasta el amanecer, pero bueno, que no de la misma manera que se imaginaba el pobre marido de Valentina.
Bueno, el marido de Valentina desgraciadamente no llega a La Habana, pero Valentina sí que llega y en unas condiciones bastante diferentes a las iniciales, ¿no? Al llegar una mujer sola, su vida se complica especialmente, sobre todo en cómo relacionarse o en cómo involucrarse en la sociedad de La Habana.
Sí, sí, lo que pasa es que ella llega sola, sin marido, porque ha muerto durante la travesía. Llega sin contactos, piensa que va a poder trabajar de lo que hacía antes, que era criada, bueno, doncella personal de una marquesa, pero en Cuba la clase alta, los que tenían mucho dinero, tenían esclavos para esos menesteres, entonces tampoco puede encontrar trabajo en lo que estaba acostumbrada. Bueno, como institutriz o niñera tampoco, porque la gente rica contrataba a mujeres norteamericanas, francesas, en fin, que tuvieran un poco de instrucción y algo de idiomas. Entonces, coser tampoco. Al final acaba recalando en un lupanar, digamos,
acaba
en un burdel de lujo.
Recalando en un prostíbulo y, bueno, gracias a su belleza sobrevive por lo menos durante un tiempo, convirtiéndose además en una pieza clave en ese prostíbulo,
sí,
¿no?
Sí, sí, en la prostituta más codiciada del prostíbulo y prácticamente de toda La Habana, a donde acudían, pues hombres, al prostíbulo donde acudían hombres muy ricos, claro.
¿Cómo te has
de la élite?
¿Conoces La Habana, me imagino?
Bueno, la conozco a través de la documentación.
Ya. ¿Cómo te empiezas a documentar cuando tú uno piensa hacer una novela de este tipo? ¿Cómo empieza a documentarse?
La verdad es que yo di con esta información pues buscando para otra cosa, casi por casualidad, y me interesó muchísimo pues toda esta época de los años 50, 60, del 19, porque lo que he comentado antes era la época de mayor auge del azúcar, entraba muchísima riqueza que se concentraba en manos de los aristócratas del azúcar, claro, de la gente alta, de la clase alta. Y luego también era una época de muchas tensiones políticas, en busca de la independencia de España, para buscar la abolición de la esclavitud, en fin, que Cuba era un polvorín a punto de estallar, y eso era muy interesante.
También la independencia personal de muchísima gente, que lo que iba a buscar cuando iba a Cuba era pues una independencia económica y el hacer fortuna, en definitiva, ¿no?
Claro, sí, los que iban como Valentina y su marido, y todos los que iban como ellos en tercera clase de los bergantines, en aquel tiempo iban sobre todo barcos de vela, luego poco a poco fueron yendo barcos de vapor, claro, iban para buscar una vida mejor, porque en España no tenían futuro. O podían, bueno, como dicen en algún momento los Valentina, pues, para servir a los ricos o para trabajar en el campo, pero poco más. Entonces buscan todos esa independencia, pero no todo el mundo lo conseguía, claro.
Después de pasar muchas cosas, Valentina consigue salir del burdel.
Sí, a Valentina le pasan muchísimas cosas, pero también le pasan cosas buenas. Y bueno, sí, tiene un golpe de... Bueno, es que no sé si debo revelar muchas cosas.
No, yo no digo que reveles el final, no.
Sale del burdel porque, eso sí que lo puedo contar, porque un heredero rico, muy guapo, pero bastante, en fin, el malo oficial de la novela, se encapricha de ella, la saca del burdel para convertirla en su entretenida. Pero bueno, luego pasan muchas cosas más. Luego cambia, tiene un golpe de suerte, Valentina, en fin, mejor no revelo mucho más, pero cambia mucho de clase social y retrato muchas clases sociales en el libro.
Carmen, ¿cuánto tiempo has tardado en escribir El sueño de las Antillas?
Bueno, lo que es la, digamos, la redacción, año y medio la primera versión. Luego revisiones y todo eso, perfectamente otro medio año, 2 años, más o menos. Luego la documentación, perfectamente otros 2 o 3 años, porque, me leí muchísimos libros de todo tipo, de viajeros de la época, de historia. Estuve buscando también por internet, que había muchos artículos de historiadores cubanos, artículos que hablaban de costumbres de la época.
De cómo llegaban, me imagino, además, claro, y en qué circunstancias y cómo se relacionaban y cómo trabajaban las personas que llegaban a Cuba, ¿no?
Y también muchos libros sobre la emigración de aquellos tiempos a ultramar, a Cuba, en Argentina también, en fin. A mí me interesaba Cuba, pero también iban a muchos otros sitios.
Claro. Entonces, bueno, yo no sé si El sueño de las Antillas, después de tantísimo tiempo, te ha dejado exhausta o en estos momentos estás pensando en soñar en cualquier otro país.
Sí, sí que te deja un poco exhausta, porque además cuando acabas una novela te has metido tanto dentro que te hace falta un tiempo de transición para sacártela un poco, para poder pensar en otra cosa, pero bueno, ahora ya me estoy documentando para la siguiente.
¿Y qué va a la siguiente?
Ay,
no se puede decir. Esto se gafa.
Puedo adelantar que también estará, bueno, que no será actual, pero ya más no.
Vale, bueno, pues estaremos atentos para la próxima novela de Carmen Santos, que de momento lo que ha venido a presentarnos es justamente El sueño de las Antillas, que nosaltres avui hem volgut lligar justament amb aquest petita introducció que hem fet a l'Havana, l'Havana actual, una Havana que té en el turisme la seva principal font d'ingressos i que potser està molt lluny d'aquella Havana del 1858 en la que Valentina, la protagonista d'aquesta novel·la, doncs arribava per treballar i per fer fortuna. Oi, ja no sé si hi ha muchos que hacen fortuna en l'Havana.
Al revés.
No lo sé, però en qualsevol cas sí, que és una bona novel·la per documentar-se sobre Cuba i sobre la història
sí,
de Cuba.
Sí, perquè además hubo en aquel tiempo mucho esplendor.
Claro.
Por supuesto no para todos, pero era una época de mucha riqueza para Cuba.
Carmen, muchísimas gracias por visitarnos.
Gracias a ti.
Hasta otra.
Ha sido un placer.